Buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo aquí en Tudela, a las personas que nos están viendo en Milagro en este momento, a los que están viendo esto por internet streaming y a las personas que lo ven ya una vez en la tarde. Con la crisis nos planteamos hacer un conjunto de conferencias en las que digamos una doble perspectiva. Por un lado, queríamos ver una perspectiva empresario-trabajador y, por otro lado, una perspectiva de la crisis desde Navarra, España y Europa. Por desgracia, no ha sido ordenado, dado las agendas de los ponentes que han venido. Sí se presentó como empresario, elegimos a Antonio Catalán, que nos dio una perspectiva y sus teóricas soluciones a la crisis. Hemos invitado al consejero de Economía de Navarra aquí, no ha podido venir, él sigue invitado para cuando quiera venir a hablarnos de la economía en Navarra. El día 18 de enero les invito a que una vez a la conferencia, el director general del Instituto de Estudios Fiscales de España y catedrático de nuestra universidad, José María Lavera, que daría una perspectiva de la economía en España, y la persona que hoy está aquí con nosotros, Javier Yanis Igal, muchos lo conocen porque como saben es venezolano, nos va a dar una perspectiva europea. Le doy la palabra a mi compañero y el coordinador de económicas de la Universidad, Eduardo.
Sí, buenas tardes. Bien, yo antes de hablar de Javier, ya lo he sentado, Luis. Yo quisiera resumir la crisis que estamos viviendo para mí en dos aspectos evidentes, aunque sean perogrulladas, creo que hay que comentarlos. Es, nunca como antes hemos tenido los ciudadanos conciencia de crisis. Nunca como antes hemos tenido conciencia de que los ingresos de un Estado son unos recursos limitados y, por tanto, también el gasto. ¿Quién iba a pensar hace un año que se iban a poder congelar los sueldos de funcionarios o las pensiones o rebajar el sueldo de funcionarios, no? Esta sensación de que los recursos son limitados creo que jamás se había llegado a fondo en la sociedad, ¿no? Y por otra parte, para mí es importantísimo, tampoco nunca como antes nos hemos concienciado de que en un alto porcentaje las decisiones económicas que se toman nos vienen impuestas, bien sea en la Unión Europea o bien sea en los mercados, ¿no? Pero esas decisiones económicas no se toman en el gobierno español, le vienen impuestas. Creo que es evidente por lo que estamos viviendo en los últimos meses. Y esto nos lleva a, si los recursos son limitados, si una buena parte de las decisiones económicas ya están preestablecidas, ¿qué hace falta? Hace falta una gran capacidad de gestión, como nunca. Jamás había percibido la necesidad de gestión en un gobierno, en cualquier gobierno, en estos momentos. Y si tenemos en cuenta que ahora ya no podemos, ya no tenemos una peseta que devaluar, o ya no podemos recurrir a déficit de una forma ilimitada, bueno, tenemos un corsé importante ahí. Ese corsé nos obliga a tener una economía muy estable, a evitar los desequilibrios, a evitar burbujas como la que hemos vivido muy recientemente, como la burbuja inmobiliaria. Y eso solo se consigue con medidas estructurales. Hace falta reformas estructurales importantes. Ya hace dos años el gobierno avanzó que hacía falta cambiar el modelo económico, pero daba la sensación de que cambiar el modelo económico era algo que decidías un viernes y ya estaba en marcha un lunes, ¿no? Al lunes siguiente. Y no, yo la verdad es que estoy satisfecho de lo que pasó ayer en el Parlamento. El gobierno actuó de una forma, yo me quedé perplejo, reconocer. Es como si definitivamente nos hubiéramos percatado de que Walt Disney murió hace años. Se habló ya de reformas estructurales y se habló de plazos ya importantes, plazos de 5 o de 6 años. También me sorprendió que la oposición tuviera una un nivel de Estado, es decir, que hubiera una sensibilidad de consensos, que todos estaban faltando. Pero bueno, lo que dijo el presidente del gobierno ayer fue que hacen falta reformas estructurales, y de esas reformas estructurales la clave está en aumentar la productividad. Curiosamente, la charla que nos dio Javier hace, la última vez que estuvo aquí, se centró hace dos años, se centró en la productividad. Es como si hubiera retomado ayer el presidente de gobierno ese discurso, ¿no? La necesidad de aumentar la productividad. La productividad no se puede improvisar, hace falta medidas estructurales, como estamos comentando. Pero bueno, es un paso, yo creo que muy importante,
como el regalo de Navidad,
la sesión que hubo ayer en el Parlamento. Bien, hemos dicho antes que buena parte de las medidas que se toman no vienen impuestas y vienen de Bruselas. Y tenemos la gran suerte de que Javier nos trae noticias directas, ¿no? Sin intermediarios de Bruselas. Tiene un puesto clave allí y bueno, y conoce como nadie la realidad española, evidentemente. O sea que creo que tenemos una oportunidad de oro para clarificar un poco este panorama de crisis en el que estamos viviendo. Bueno, cedo la palabra a Javier.
Bueno, antes quería comentar yo una cosa, dándole color a lo que decía Eduardo. Quería leer los titulares de hoy, de 5 días. Zapatero augura que España tardará 5 años en corregir sus actuales desequilibrios. En El País, el presidente Zapatero asumió ayer que España tardará un lustro en cicatrizar las heridas que deja la crisis. A veces la banca pide acelerar en 2011 ajustes y reformas. Y en el periódico del Mundo, llevamos ya 2 años de reformas, pero necesitaremos aún 5 años más. He pedido que me dieran la tabla del empleo en la Comunidad Económica Europea. La media es, la tabla de paro, la media en Europa es de 9,6%. En países rescatados, en Irlanda es un 14,1%, en Portugal un 11%. En Estados Unidos un 9,6, Japón un 5 y en España, como saben, nos dejamos al 20,7. Yo creo que eso, ayer cuando la gente me tocó la lotería y vi por la televisión, decía, yo estaba en paro y me ha tocado la lotería, qué cosa mejor. Bueno, Javier estudió ingeniería y económica simultáneamente en la Universidad de Zaragoza. Algunos en los últimos cursos él estuvo un año en Alemania, otro año en Francia y pudo trabajar allí en la Mercedes-Benz. Posteriormente tuvo distintos trabajos en empresas españolas y ya hace años está trabajando como economista en el ECFIN. En este momento lleva la unidad que analiza y lleva el seguimiento de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Hungría. Además, también tengo que decir que ha sido alumno de la UNED, de lo cual me siento particularmente orgulloso, y también terminó su carrera de geografía e historia en la UNED en Bruselas, ya empezando aquí. Nada, agradecerle que esté otra vez aquí. Muy bien. Y estamos con muchas ganas de escuchar.
Bueno, pues muy buenas tardes, casi noches a todos. Veo muchas caras conocidas en esto que ya empieza a ser una costumbre bianual, porque es la tercera vez que vengo y vine en 2006, en 2008 y ahora en 2010. La verdad es que el hecho de venir cada 2 años creo que es un plazo de tiempo suficiente para una disciplina, una realidad tan compleja y tan lenta como es la economía. En economía, todo el mundo, sobre todo en economía política, no está obsesionado con el trimestre siguiente, no saldremos de la crisis el trimestre siguiente. Pero la realidad es muy tozuda y tanto los procesos de caída como los de una mejora son muy paulatinos, muy lentos y son pequeños procesos que van ocurriendo poquito a poco y que de pronto pues estallan tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, bueno, la conferencia de hoy, pues como se ha señalado, puede suponer una cierta continuación de lo que bueno, estuvimos hablando hace 2 años. En aquella ocasión me centré exclusivamente en la economía española y estuvimos hablando de los puntos débiles de que tenía la economía española y de lo que ya se empezaba a ver como un problema muy serio, que no se quería reconocer y que poquito a poco pues, se ha visto que la situación es complicada. La conferencia de hoy la he planteado de otra manera. Yo creo que después de estos 2 años, hace 2 años muchas de las cosas que comenté eran bastante novedosas, ahora no, ahora ya se han oído tantas cosas durante estos 2 años que todo parece como lógico, ¿no? Que hay que aumentar la productividad, que hay que hacer reformas, etcétera, ¿no? Entonces me parece más interesante esta vez enfocarlo desde el punto de vista europeo. Además es un tema que conozco mejor y que en cambio aquí es muy desconocido. En España no es el único país, yo diría que hay tres países en la Unión Europea donde la propia Unión Europea es muy desconocida, y son España, Francia y el Reino Unido. Y no es casualidad, son países que tienen una cultura muy propia, con un idioma fuerte, y que por lo tanto no sienten esa necesidad de buscar en Bruselas un apoyo como los países más pequeños, como los cercanos allí, la propia Bélgica, Holanda, o incluso los nuevos países del Este, están siempre mirando a Bruselas, a ver qué estamos haciendo. En estos países más grandes y con una cultura más asentada, no se conoce tan bien, y creo que España, pues, desgraciadamente, es uno de ellos. Como se ha dicho, muchas de las cosas que se hacen allí tienen un impacto directo en nuestras vidas y en la economía, por supuesto. Y entonces pues voy a intentar, en fin, en la medida del tiempo que tenga y de las posibilidades que me pueda dar una conferencia de este tipo, explicaros al menos los elementos que yo considero más relevantes. He intentado hacer una mezcla entre aportar sencillez al discurso, que algunos temas son muy complejos y a nosotros mismos nos cuesta a veces seguirlos, las cosas que hacemos en nuestros propios equipos, y que tenga un cierto rigor, que lo que se cuente pues tenga cierta validez o que se aproxime lo más posible a lo que se está haciendo. Vamos a ver si este equilibrio lo consigo. En cualquier caso, después habrá ruegos y preguntas y podréis comentar lo que queráis. Otro elemento distinto que he hecho en esta presentación es que normalmente en las presentaciones económicas siempre se empieza hablando del corto plazo, incluso a veces uno se queda en el corto plazo y no explica mucho. Yo esta vez he decidido hacerlo al revés. Voy a empezar por el largo plazo, sobre todo por el largo plazo en el pasado, un poco de dónde venimos en Europa y en qué contexto estamos ahora en el euro, porque, como he dicho hace un momento, no creo que tenga mucho sentido obsesionarse con la situación del trimestre siguiente. Ya estamos todos de acuerdo en que la crisis en la que estamos es de carácter estructural y, por lo tanto, la solución va a ser lenta. Por lo tanto, mejor ver un poco, desde una perspectiva más larga, cómo se ha llegado a esta situación y, por lo tanto, qué mecanismos hay que corregir. Intentaré hacerlo, pues eso, añadiendo algún elemento un poco técnico para poder entender las bases de por qué se hacen algunas reformas o por qué necesitamos algunas reformas. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando un poco del euro, porque el euro es la pieza clave de la situación actual. En el periodo de boom, como en el de ahora de crisis, el euro impide a los países tener una política monetaria autónoma, excepto alguna excepción, como el Reino Unido, que no pertenece, y eso pues tiene algunos inconvenientes muy gordos. También tiene algunas ventajas, te protege ante determinadas tormentas, pero tiene unos inconvenientes muy gordos. Entonces vamos a poner el euro en contexto. Vamos a ver si... ¿Cómo pasamos? De aquí. Ahí. Vale. Y entonces vamos a retrotraernos 50 años atrás. Es decir, el proyecto de hacer el euro no es un proyecto que fuera de finales del 90, ni muchísimo menos. Es uno de los proyectos primeros de la construcción europea. Y, en concreto, el primer intento serio se produjo a finales de los 60, a principios de los 70. Creo que era un informe de un señor muy famoso en la construcción europea que se llamaba Werner o algo así. Aquello fracasó por otra crisis del petróleo, no se pudo llevar aquel proyecto a cabo y muchos años después se ha conseguido. De todas las cosas que se pueden decir sobre aquella época y sobre cómo se pensó la construcción del euro, yo he extraído una, y es las enseñanzas de un economista que creo que todavía sigue en activo, que se llama Mundell, que hizo ya hace muchísimos años un estudio sobre Estados Unidos inicialmente, sobre si la zona Estados Unidos era una zona monetaria óptima, si el dólar era una moneda que nos puede parecer una tontería, ¿no? Bueno, pues el dólar es la moneda de Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Pero claro, es una economía inmensa, es muy grande y también con unas diferencias entre los distintos estados muy grandes. Y entonces, Mundell, pues su conclusión fue que no, que Estados Unidos no es una zona monetaria óptima y que tiene también sus tensiones. Y lo resumió en tres condiciones que debe cumplir una zona monetaria óptima. Si queréis, pues para simplificar, en vez de hablar de zona monetaria óptima, hablemos de un país. Por ejemplo, España es una zona monetaria óptima. En España no hay problema, en Francia tampoco. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que haya movilidad de capitales. Esto más o menos en Europa se ha conseguido, aunque hay todavía algunas barreras, pero en general los capitales funcionan bien de un sitio a otro y no hay mayores problemas. Ya el segundo punto es un poquito más complicado, por no decir complicadísimo, que es la movilidad en el mercado de trabajo. Es decir, ya no hablamos de lo que se suele decir a veces en las reformas en España, si hay flexibilidad en el mercado laboral. No, aquí hablamos de una cosa mucho más sencilla e inexistente. Es decir, la gente no tiene trabajo aquí y se va a Alemania, se van al sur de Italia, se van a Suecia, o incluso dentro del propio país, es que la gente se mueve. Pues la respuesta, y no es una cosa meramente española, es que en general no. La gente no quiere salir de su país para buscar trabajo. Y claro, Esto está relacionado con las estadísticas que Luis acaba de dar. Una de las razones por las que en España hay un 20% de paro es porque la gente no sale de este país. Eso no es una cosa inocente, eso tiene grandes consecuencias a la hora de que el euro funcione correctamente. El tercero es la flexibilidad de precios. Este tema se podríamos discutir mucho, pero al menos podríamos decir de manera general que tampoco se cumple esta condición en la zona euro. Es decir, en los países donde las condiciones de productividad son más bajas, los precios deberían ser más baratos y viceversa. Parcialmente es así, pero justamente en España venimos de un periodo de una inflación más alta que la europea, cuando la productividad no estaba creciendo. Esto también da muchos problemas a la economía a la hora de exportar dentro de la zona euro, etcétera. Conclusión, excusa de esta transparencia, es decir, que la zona euro no es una zona monetaria óptima y que, por lo tanto, todos, desde los políticos Bruselas y los funcionarios hasta el último ciudadano, debe ser consciente de que no es un proyecto que esté terminado. Es un proyecto que todavía está en construcción. Aquí. Otra transferencia que he puesto como un elemento de los de largo plazo, yo considero largo plazo, es contradecir una de las afirmaciones que se está oyendo constantemente, es que nadie vio venir la crisis. Esto era algo que no se podía prever y, por lo tanto, era imposible. Entonces, claro, no he decidido no poner una transparencia que fuera de la de Bruselas, porque parece que es una especie de autobombo y no era esa la idea. Entonces, he cogido una presentación que es de un economista muy conocido, a la gente que está en el mundo de la economía lo conocerá, es Blanchard, que es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que tiene varias de estas, pero he seleccionado una por la fecha y por eso la he subrayado, 2006, lo que dijo este señor en 2006. Él estaba muy preocupado con la situación de la zona euro y entonces hizo un trabajo sobre Portugal. Este está del 2006, hizo después una sobre España, pero como era posterior, yo he preferido poner esta. Dijo que efectivamente, siguiendo a Mundell, la zona euro no era una zona monetaria óptima y que por lo tanto las políticas, políticas económicas había de coordinarlas mejor. Y puso el ejemplo de la situación de Portugal, en la que dijo que claro, había que entender que en una zona euro donde la economía no está totalmente integrada, podía haber shocks económicos específicos a cada país. Y Portugal lo estaba sufriendo, como ha podido sufrir España el shock inmobiliario o otro tipo de shocks en otros países, en otros aspectos de, por ejemplo, pues un sector industrial que se cae o alguna cosa de este tipo. Señaló que el mercado laboral era muy rígido en Portugal y que no había flexibilidad de precios, es decir, no se cumplían las condiciones de Mundell. Y entonces, lo más interesante me pareció a mí es que añadió que en un momento dado los mercados podrían forzar la salida del euro de estos países. Ya sabemos lo que ha pasado este año, desde mayo y ahora recientemente. Entonces, esto es una presentación del año 2006, cuando todavía no había ni siquiera indicios de crisis económica en Europa. Por lo tanto, sí que había analistas y analistas importantes que habían anunciado esta situación. Otro punto del largo plazo. He seleccionado la que para mí es la frase más importante de todo el siglo XX en Europa. He estado pensando si es una afirmación exagerada, tal vez algunas de las de Churchill, de la Guerra Mundial, sean más importantes, pero desde luego, después de la Guerra Mundial, yo creo que esta frase del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, es la frase que más impacto ha tenido en toda la historia europea reciente. ¿Por qué? Pues porque después de la Guerra Mundial se intentó, es decir, se vio que la situación europea era insostenible, no se podía ir a una tercera Guerra Mundial que nos destruyera totalmente, y en aquel momento la efervescencia europea era incluso más fuerte que ahora, lo que ha sido después. Se planteó directamente que los Estados se unieran políticamente y hubo intentos, se llegó a hacer la Comunidad Europea de Defensa después de esta declaración, pero a ver un poco cómo eran las cosas, y se intentó hacer una unión política en los primeros años 50 y eso fracasó. Fracasó porque aunque había ese estímulo después de la Guerra Mundial, esto no se puede repetir, nos tenemos que unir, unir países tan distintos como Alemania, Italia, Francia, simplemente por una ley, esto no se puede hacer. Y entonces los franceses pensaron que era mucho más eficaz el ir uniendo los aspectos económicos fundamentales e ir uniendo los intereses económicos, los beneficios, el dinero, de manera que la gente no se pudiera soltar de esos intereses y, por lo tanto, una nueva guerra se hiciera imposible. Y en ese sentido, la Unión Europea tenía un éxito tremendo y todo está basado en esta frase, ¿no? Europa no se hará de una vez ni en una obra, ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas, es decir, primero se hizo el carbón y el acero y luego se hizo la Comunidad Europea, etcétera, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. He rescatado esta frase porque la quiero aplicar a lo que está ocurriendo ahora. El euro es un ejemplo ya extremo de esta situación. Pero claro, ¿qué está pasando con Alemania ahora? Alemania es el gran ganador de esta crisis. Alemania hizo muchísimas reformas durante la época de bonanza y es un país que tiene una economía muy saneada y que está yendo muy bien. ¿Qué ocurre? Hay otros países pues que sabemos que no y que tienen que ser rescatados, como Grecia, Irlanda, y veremos si habrá otro después, ¿no? Claro, es muy fácil decir Alemania tiene que pagar porque ellos tienen más dinero, pero todos entendemos que cuando el dinero es de nuestro bolsillo no queremos darlo. ¿Por qué Alemania está cediendo? No está cediendo ni porque sean muy buenos ni porque entiendan lo de la solidaridad, no. Están cediendo porque la economía europea está tan interrelacionada que ellos tienen mucho que perder si estos países quiebran, si Grecia e Irlanda quiebran. Entonces, es la declaración Schuman en su máxima exponente. Ellos tienen que rescatar países porque lo que van a perder si no lo rescatan es mayor. Entonces, esta es la solidaridad de hecho que se ha construido en Europa y lo que está permitiendo funcionar este proyecto. ¿Qué ocurre? ¿Esto es ilimitado? Evidentemente no. Y lo hemos visto en las últimas declaraciones de Angela Merkel, las últimas declaraciones de los políticos alemanes, pues claro, cuando ya ven la posibilidad de rescatar países del tamaño de España, empiezan a pensar pues que esto igual no les interesa. Y es ahí donde todos tenemos que tener cuidado y donde tenemos que también intentar proveer a los alemanes de incentivos para que a ellos también les interese que la situación, la solidaridad de hecho continúe. Y entonces, de ahí paso a otro tema de los de largo plazo. Me gustaría decir que es de corto plazo, pero no lo es, que son los bonos europeos. Lo he señalado porque hay varias ideas circulando, pero esto ha estado últimamente mucho en la prensa y yo he tenido el honor y el privilegio de pertenecer a la comisión que ha preparado el proyecto de los bonos europeos en Bruselas y que lo lanzamos como una propuesta y, bueno, ha tenido cierto eco en algunos primeros ministros y ha habido un debate. Está en largo plazo porque yo creo que, mi opinión personal, es que esto no se va a poner en marcha. No se va a poner en marcha porque, como muchos otros proyectos, el momento no ha llegado, es un poco prematuro. Los bonos europeos tienen unas grandes ventajas, es decir, la creación de un bono, ¿qué es un bono europeo? Vamos a ver, yo creo que el propio nombre indica un poco qué es, pero voy a explicarlo brevemente. Ahora, cuando un país se endeuda, tiene que emitir deuda propia, es decir, España, pues, el público se endeuda, emite sus bonos y la gente los compra al tipo de interés que sea. Y eso cada país con su deuda. El bono europeo lo que haría es acumular las deudas de todos los países y que cada país, cuando se endeuda, emite un bono de carácter europeo. Que lo que quiere decir es que que España ya no quebraría, lo que tendría que quebrar es toda la zona euro, para que ese bono no se pagara. Habría un tesoro común, como hay un banco central común. Esta idea, yo creo que a largo plazo, esto se tendrá que hacer algún día, porque no parece que el euro pueda funcionar indefinidamente sin este tipo de instrumentos. Sin embargo, el euro lleva solo funcionando 10 años y aunque este bono europeo le daría mucha estabilidad al mercado, le daría una mayor cohesión al euro, le daría una mayor solidez institucional, mayor credibilidad, sería una moneda más fuerte para competir con el dólar, pues claro, tiene un pequeño inconveniente, y es que los países buenos, los buenos alumnos, los alemanes, los holandeses, deben pagar más por su deuda de lo que están pagando ahora. Si ahora están alrededor del 2,5, pues habría entre el 2,5 y el 5 que están pagando los alumnos no tan buenos, pues habría que se consideraría que el tipo de interés que iban a pedir los mercados por el bono europeo estaría en el entorno del 3,5-4. Luego, quiere decir que los ciudadanos pagarían más por su deuda. Claro, esto no es algo que la gente admita tan fácilmente. Por lo tanto, todo el mundo lo ha admitido como una gran idea, hay gente que está apoyándolo muy seriamente, pero sobre todo pues Alemania ha dicho que de momento no. Y entonces, en este momento, lo que se ha hecho es los planes de rescate, que eso de hablar un poquito más adelante después, porque el plan de rescate es un elemento de corto plazo, no es de largo, entonces ya un elemento de largo. El plan de rescate es lo que estamos haciendo ahora y, por lo tanto, lo comentaré más cuando hable del corto plazo. Bueno, ahora voy a pasar a algo que estaría entre el corto y el largo plazo, una especie de medio plazo. Es decir, ¿cuál ha sido uno de los elementos de respuesta nuestra a la crisis, de respuesta desde Bruselas? ¿Cuáles son los proyectos europeos? Pues se ha desarrollado lo que se llama la Estrategia Unión Europea 2020. Eso, nuestro propio presidente Barroso ha dicho que es su objetivo principal. Entonces, bueno, yo creo que si no es el principal al final con otros, desde luego es un objetivo muy importante el de este proyecto. Lo que pretende es una continuación de un objetivo que se ha considerado, de un proyecto que se ha considerado relativamente no exitoso, digamos, que era la Agenda de Lisboa, de la que también muchos habréis oído. La Agenda de Lisboa se creó en el año 2000 y tenía como faro, como guía, el conseguir que en la Unión Europea la economía se fuera orientando hacia el conocimiento, hacia la investigación. El exponente español sería la Ley de Economía Sostenible, ¿no? Es decir, el intentar decir, bueno, Europa es una sociedad muy avanzada, no puede depender de hacer productos de baja calidad, sino que lo que tiene que hacer es sobrevivir y mantener su estatus privilegiado en el mundo a base de conocimiento, de productividad. Esto no funcionó, no ha funcionado como se esperaba por varias razones. Una de ellas tiene que ver también con la Declaración Schuman, es decir, ¿cómo se hizo la construcción europea en los años 50? Bueno, pues se decidió que una serie de políticas iban a lo que se llama comunitarizar, es decir, el poder se transfería a Bruselas y Bruselas lo maneja, y otras, en cambio, se iban a seguir un carácter intergubernamental, es decir, los estados se reúnen en el Consejo Europeo, que es una de las instituciones que tenemos allí, y deciden, no como comisión, no como Europa, sino deciden cómo Alemania, Francia se pone de acuerdo con Italia y al final se llega a un acuerdo. Esta segunda opción, que se sigue aplicando en muchos campos, y la estoy recordando porque en este campo se aplica así, tiene muchas ventajas para los países porque les permite no estar sujetos a una disciplina externa a la suya, pero tiene el inconveniente de que muchas veces pues los estados no avanzan porque para cada uno de ellos es difícil y entonces pues, entre ellos se ponen de acuerdo en no avanzar. Entonces, la Agenda de Lisboa se construyó con un carácter intergubernamental en el cual nosotros lo que hacíamos era coordinar el proyecto y aconsejábamos en las capitales sobre qué reformas se debían llevar a cabo, pero bueno, ya podéis imaginar por dónde van los tiros cuando tú ibas en el año 2005 a Madrid y decías que había que hacer una reforma de pensiones o decías que había que hacer una reforma del mercado de trabajo, pues te decían que en este momento no tocaba y que no se iba a hacer. Y esto pasaba en París, pasaba en Londres, en Berlín y en todas partes. Entonces, se han hecho cosas, se avanzaron cosas, por ejemplo, en investigación y desarrollo, pero no se consiguieron los objetivos que se pretendían, ni muchísimo menos. Este nuevo proyecto es un poco similar al anterior, al de la Agenda de Lisboa, pero ahora la Comisión va a tener algo más de peso. No sabemos si será suficiente, es un proyecto que está ahora empezando a funcionar, pero al menos nos van a permitir emitir recomendaciones de una forma oficial cuando creamos que algo no se está haciendo bien. Hasta ahora no podíamos. Es muy pronto todavía, por eso no es una cosa de corto plazo, pero al menos ahora veremos, voy a enseñar un poquito después cómo se ha diseñado. Yo creo que el diseño es bastante inteligente lo que se ha hecho. Al menos va a tener más cabida en las políticas nacionales que lo que ha tenido la Agenda de Lisboa. Entonces, ¿cómo se logra esto? Vamos a ver, esto ya lo he explicado un poquito, la cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros pues tiene que ser más estrecha, hay que organizarse de una forma más estrecha y sobre todo la vigilancia tiene que ser más estrecha. Entonces, hay que vigilar puntos concretos y hay que igual dejar de ser ambiciosos en 30 indicadores y buscar los tres principales. Entonces, como no puede ser de otra manera, uno de los más esenciales es la política fiscal, el déficit público, pero una gran novedad es que ahora se va a observar mucho el déficit exterior. El déficit exterior, volviendo al comienzo de la conferencia, se consideraba que en la zona euro ya no era importante, porque como estábamos dentro de una zona monetaria, bueno, ¿qué más da si un país tiene un déficit exterior? Lo que ocurre en un país que tiene su propia moneda cuando tiene déficit exterior es que aquello empieza a no funcionar, porque no pagar lo que estás comprando, entonces el país devalúa y se acabó el problema. La ciudadanía puede adquirir menos importaciones, pero tú exportas mucho más y equilibras tu sector exterior. Esto en la zona euro ya no se puede. Pero el análisis inicial era que no había problema, porque estando en una zona monetaria, bueno, ¿qué más da? Si España tiene un 10% de déficit exterior y Alemania un superávit del 10%, pues ya fluirá el dinero hasta aquí. Sí, fluirá hasta aquí hasta que los alemanes han decidido que de manera privada deciden no darlo. Entonces ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no estamos en una zona monetaria aún. Entonces, esta lección se ha aprendido muy bien y a partir de ahora se va a vigilar. Y se va a vigilar dentro de dentro del proyecto de la Unión Europea 2020. El Consejo Europeo se va a implicar más, hasta ahora se implicaba poco en este tema. Se va a implicar más y entonces ahora todos los consejos europeos de primavera y de verano van a dedicar un orden del día a vigilar cómo se están aplicando las reformas estructurales en los países. Con lo cual, yo creo que la situación. Además de eso, hay aspectos menos tangibles, como son que ahora hay muchísima más predisposición de los gobiernos a hacer reformas, con lo cual todo va a ser muchísimo más fácil de que los Estados Unidos lo entiendan, ¿no? Cómo se debe llevar a cabo. Entonces, esta es la gran novedad del proyecto que hemos lanzado, que la vigilancia va a ser integrada. Es decir, ¿qué queremos decir con integrada? No se va a mirar ahora la política fiscal por un lado y otro tipo de políticas por otro. Todo va a ir junto. Y el objetivo va a ser asegurar la estabilidad macroeconómica, porque cuando no hay estabilidad macroeconómica, los mercados dejan de funcionar y cuando los mercados dejan de funcionar, toda la economía deja de funcionar. Es la base del crecimiento y del empleo, la estabilidad macroeconómica. Bueno, esto ya lo he comentado un poquito, los instrumentos se va a intensificar la vigilancia fiscal y se va a añadir una vigilancia preventiva en los aspectos macroeconómicos como el déficit exterior y también se va a hacer una vigilancia, aunque será más bien de tipo recomendación, sobre el sector financiero. Esta transparencia la he dejado en la presentación, incluso sin traducir. Porque quería dar también algún punto de, bueno, de que estas cosas no son nada fáciles, son muy complejas. Entonces, hay cantidad de programas dentro de este proyecto en general, que intenta, pues, cada programa intenta tocar un tema, parte con un presupuesto europeo, parte con presupuesto nacional. Y esta yo vi que era una transparencia que resumía bastantes de las cosas que estamos haciendo y la dejé aquí. Una de las características es que esto resume los tres puntos fundamentales que nosotros queremos conseguir con la estrategia para el año 2020. Es el tipo de crecimiento que tiene que haber. Tiene que ser un crecimiento que esté basado en la innovación y en la educación. La educación es fundamental, fundamental. Y vuelvo a lo de la prisa por crecer al siguiente trimestre. Si la educación en Europa deja de competir con la educación en otros puntos del planeta como Estados Unidos y Asia, no conseguiremos nunca mantenernos el estatus que tenemos actualmente. Al revés, poco a poco lo que ocurrirá es que los asiáticos irán haciendo los productos de alta calidad y irán poniendo fábricas aquí para que hagamos los de calidad media y baja. Y nuestros salarios serán menores y nuestra productividad no nos permitirá y serán ellos los que tendrán el nivel de vida alto. Es una competencia que hará en el planeta y que la educación es un punto absolutamente fundamental. Bueno, la sociedad digital es aprovechar la informática de la manera mejor posible, evidentemente, ¿no? Y bueno, podría nombrar algún otro de las otras, pues claro, hay que tener cuidado en que no se creen bolsas de pobreza de las que la gente no pueda salir, que haya una política social adecuada y justa y que la competitividad pues sea la adecuada también en una... En fin, estos son marcos generales que dentro hay una serie de subproyectos y subprogramas y así... Es una cadena bastante compleja y bastante larga en la que interviene ya no solo la Dirección General de Economía, sino todas las direcciones generales de la Comisión. Esta es una transparencia también para dar un poco una idea de la complejidad de estos proyectos. Voy a pasar a la siguiente porque la siguiente es mucho más clara, es más sencillita. Y expresa muy bien cómo hemos organizado el proyecto. Vamos a ver. Es un poquito después, vale. Esta es la que presenta la siguiente. Vamos a ver, porque os he dicho antes que creo que es un proyecto que se ha hecho de una forma bastante inteligente. Pues porque se ha repensado todo el calendario de la política económica europea. Entonces lo que se ha dicho es que vamos a ver, si queremos hacer una política integrada, en la cual estamos viendo al mismo tiempo la política fiscal, las reformas estructurales, políticas de pensiones, etcétera, no podemos pedirles a los países como hasta ahora que nos manden sus informes de políticas estructurales en junio. La política fiscal en diciembre, ahora una reunión ad hoc para hacer no sé qué. Y entonces, y además sin coincidencia con el Consejo Europeo y tal. Así estaba hasta ahora, eran todos pequeños parches en temas que habían ido creciendo progresivamente. Como ahora toda la vigilancia se va a cambiar, se pensó, ¿cuál es el mejor momento para empezar esta vigilancia? Se dijo, bueno, pues a comienzos del año la Comisión Europea va a hacer una especie de informe, se llama el Annual Growth Survey, pero que sería algo así como el estado de la nación económica en Europa. Es un informe, es el primero que se va a hacer, no se ha hecho todavía, o sea que tampoco os puedo decir mucho ni en qué va a consistir ni cuál va a ser su papel, pero la idea es que sea un informe de carácter global para toda la Unión, o sea, no país por país, en el cual se explican los puntos débiles de la sociedad europea y de la economía europea y que le sirva de input, de entrada al Consejo Europeo para decir si está de acuerdo con la Comisión y si quiere que la Comisión entonces ya actúe país por país sobre esa base. Esto se va a hacer ahora, en enero, se va a presentar ahora y el Consejo Europeo lo estudiará en febrero. El programa nacional, el programa de política fiscal, el programa de, sobre el pacto de estabilidad, política fiscal, y lo que se llama el Plan Nacional de Reformas, que es el de las políticas estructurales, se van a enviar simultáneamente y se hará en abril, una vez que el Consejo Europeo haya dicho estamos de acuerdo con las directrices generales o no de la Comisión y queremos que los Estados miembros trabajen en esa línea y que la Comisión, en base a ello, emita sus recomendaciones. Una vez que nos llegan las dos, habrá que ver que sean compatibles, que sean las adecuadas y entonces en la época junio-julio la Comisión va a emitir sus consejos, sus recomendaciones sobre los desequilibrios fiscales, macroeconómicos o financieros que se adoptan en junio-julio. La fecha es muy importante porque en junio-julio es cuando se empiezan a hacer los presupuestos de los países y esta es una manera de poder influir en los presupuestos de los países. En junio-julio, por ejemplo, en España se hace el techo de gastos. No se hace todavía el presupuesto, pero se dice, bueno, no se podrá gastar más de tanto dinero. Y durante el año de septiembre se elabora el presupuesto. Antes que nosotros evaluábamos la política fiscal en diciembre, no podíamos influir sobre el presupuesto del año. Lo que hacíamos era criticar lo que ya se había hecho, pero nunca impactábamos en el presupuesto siguiente. De esta manera sí que podremos. Vale, y este es el que os comentaba antes, que pensaba que lo había puesto antes, pero no, está mejor aquí porque ahora con lo que os he comentado lo vais a entender muy bien. Este es el resumen de todo y aquí lo que he añadido es qué instituciones están implicadas. Recordaros muy brevemente, ya sé que es una cosa muy básica, pero tengo experiencia de que hay gente que esto lo confunde, entonces me permitís que diga una cosa muy, muy básica, y es el papel de cada institución. La Comisión Europea, donde estoy yo, es el ente, digamos, la institución europea por este lado, donde nuestro objetivo es el bien común europeo, digamos. Los consejos de ministros es la institución que se encarga de la parte de todo aquello que es intergubernamental. Os he comentado lo que no es puramente europeo, pero son políticas que afectan a todos, lo lleva el Consejo de Ministros. Y luego está el Parlamento Europeo, que antes tenía un carácter bastante testimonial, si me permitís, pero ya desde hace unos años, con las nuevas legislaciones, los nuevos tratados, actúa de verdadero colegislador. Entonces, el Parlamento Europeo, en todo aquello que sea un cambio de una ley o una adopción de una nueva ley, tiene mucho que decir. El European Council, el Consejo Europeo, no es más que el Consejo de Ministros, más que de los primeros ministros, y tiene una importancia especial y por eso se le señala aparte. Y como se suele reunir, pues en primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, como os he comentado, ahora en enero nosotros haremos nuestro informe sobre el estado económico de la Unión. En febrero se hacen los debates, las orientaciones en los consejos de ministros y en el Parlamento Europeo, y con todo este material los primeros ministros decidirán en marzo si están de acuerdo con ese impulso general. A partir de ahí, los países, cada uno individualmente, elaboran sus programas de reformas estructurales y sus programas de política fiscal. En medio, esto no lo he comentado, tiene también su importancia, hacemos nuestras previsiones económicas. Y en junio nosotros lanzamos nuestras propuestas de política económica. Esto se adopta y a partir de ahí los países tienen su segunda parte del año para elaborar sus presupuestos y implementar las reformas. Bueno, después del rollo que os he metido un poco sobre lo que estamos haciendo allí, pero era un poco el objetivo de la charla, el ver cuál es la respuesta de la Unión Europea a la crisis, ¿no? Una de ellas al menos. He sacado otro tema que ya está un poco desconectado de lo que he dicho hasta ahora, porque lo que he explicado en esta parte de la charla es un tema institucional o legislativo, pero yo creo que había que hablar por qué hay que, o sea, la pregunta obvia es, pero vamos a ver, ¿por qué hay que coordinar las políticas? ¿Por qué es tan importante que la política fiscal vaya coordinada con las reformas estructurales? No es una respuesta obvia. Entonces, yo creo que para entender eso hay un poquito de lo que es el crecimiento potencial, que es algo de lo que ya hablé de hace 2 años, y la gente que ya ha estudiado economía pues también lo conocéis bien. Es, yo diría, en macroeconomía es probablemente el concepto más importante. Tiene una gran desventaja esta palabra de crecimiento potencial, que la verdad es que casi su propia definición está en el concepto. Se podría definir como lo que un país puede crecer de una forma sostenible, sin crear burbujas ni booms que bueno, puedan acabar en una situación de sobrecalentamiento. Este concepto, como os digo, en economía es muy importante. Pero tiene un gran inconveniente, es que no es observable, es un concepto totalmente teórico. Nadie tiene muchas dudas sobre qué engloba en teoría este concepto y nadie tiene ninguna duda de que este concepto existe en la realidad, pero medirlo es simplemente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque a priori nadie puede calcular cuánto puede crecer un país sin crear tensiones inflacionistas o sin crear burbujas, si es 2, 3, 1,5, de manera sostenible. Esto no quiere decir que lo calculemos, por supuesto que lo intentamos calcular. Pero, como muchas cosas en economía, a veces la cifra no es lo más importante. Muchas veces a los economistas se nos critica, y eso también me acuerdo que lo comenté hace 2 años, porque habéis dicho que íbamos a crecer al 2,5 y hemos crecido el 2,9, os habéis equivocado. Es que a veces lo del número realmente es una manera de vestir los argumentos. En donde un economista no se debe equivocar es en la tendencia. Es decir, la tendencia es a crecer, a decrecer, estamos en un punto de inflexión o no. Ahí es donde no se debe equivocar y mucha gente no se equivoca en esos puntos. En el crecimiento potencial es lo mismo. Es decir, donde no, los economistas no nos debemos equivocar es en si el crecimiento potencial antes y después de la crisis ha caído o no. Hay un consenso en que el crecimiento potencial después de la crisis es menor que antes. Y es menor porque los sistemas financieros ya no van a volver a ser como eran, porque se ha perdido capital humano, porque muchas inversiones se han perdido. Y bueno, entonces pues no se va tanto como antes. Y hay cálculos numéricos, en el caso de España os puedo decir pues que antes de la crisis se calculaba que el crecimiento potencial español estaba, para que veáis si la magnitud es grave, estaba entre el 3,5 y el 4%, 3,5 más bien más que 4, y ahora los economistas hablan de si estamos en el 1, 1,5% de crecimiento potencial. O sea, las diferencias son abismales. que nos equivoquemos, que sea el 2 y que antes era el 3, que la diferencia sea menor, pero no creo que nos equivoquemos en el sentido de que ha caído. Entonces, ahí es donde voy a parar ahora cuando os digo que las políticas hay que coordinarlas, porque, resulta que ahora tenemos un crecimiento potencial menor, luego no podemos esperar crecer más allá del 2%, y encima estamos con un déficit público enorme y hay que consolidarlo, hay que reducirlo. Luego aún vamos a enfriar más la economía si reducimos ese déficit, que hay que reducirlo. Entonces, la adopción de reformas estructurales que flexibilicen la economía y que aumenten el crecimiento potencial es que no tiene dudas, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de manera coordinada. No una reforma ahora, otra, y ahora no sabemos muy bien cuándo vamos a bajar el déficit, etcétera. No puede retrasarse porque es necesaria para eliminar puntos débiles. Hay que conseguir un mercado de trabajo que dé su máximo potencial. No voy a usar la palabra flexibilizar porque no es solo eso. Hay que hacer muchas cosas en el mercado de trabajo para que cada persona esté en el lugar que tiene que estar. Y que no se le deje de contratar por una razón o por otra, o que se le despida por una razón o por otra. Hay que pensar bien las reformas para tener un mercado óptimo. En el sector de la competencia, no puede ser que haya sectores muy regulados donde no se pueda entrar, donde alguien que tenga una idea no pueda entrar porque hay una barrera a la entrada. Todos esos temas hay que eliminarlos, hay que dar flexibilidad. Pues, hablando del mercado de trabajo, vuelvo al ejemplo de antes, para que la gente se mueva más. Hay que dar facilidades para que la gente cambie de sitio, ¿no? Y pueda encontrar un puesto de trabajo en un sitio que está lejos de su casa. Entonces, claro, esto no va a ser para mañana. Es decir, esta reforma siempre tarda en unos años en despegar y si están bien diseñadas, ¿no? Ni siquiera eso. Entonces, en el medio plazo, pues deberían acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo. Tienen otro impacto, que es un poquito más discutible, pero al menos yo sí que considero que es muy importante y que también en economía tiene unos nombres muy técnicos y tal. Y es que se ha observado que en muchos países, cuando se elimina el déficit público, la economía, lejos de contraerse, se expande. Entonces, por esto ya lo han estudiado algunos economistas hace muchos años y se dice, bueno, pues que son efectos ricardianos, a veces se habla, ¿no? Porque se inspiran en el trabajo de uno de los clásicos de economía. Efectos no keynesianos, ¿no? Por contraste a Keynes, que dice que hay que impulsar la economía con gasto. Claro, ¿qué ocurre? Hay muchos consumidores, muchos inversores que dicen, bueno, esto no funciona, esto va mal y entonces no voy a invertir ni voy a hacer nada. El hecho de que se anuncien medidas que son creíbles desde el punto de vista de las medidas estructurales, o que se anuncien medidas creíbles desde el punto de vista de la reducción del déficit, crean en muchos ciudadanos una propensión a consumir inmediata. Y crean en muchos empresarios una propensión a invertir inmediata. El ejemplo claro es Alemania. Es un país que siempre se pone como ejemplo de país en el que estos efectos son muy fuertes. En otros países se han hecho estudios econométricos y es menos claro. Pero bueno, yo también lo quería señalar porque es cierto que a veces las respuestas de la sociedad y de la economía son muy sorprendentes y no es lo que uno espera. A veces uno se espera que una reforma de rebaja del déficit va a crear una depresión económica de un punto y luego resulta que crece punto y medio más, ¿no? Y es por eso. Otras veces, desgraciadamente, no es así. Por eso estas cosas nunca se saben, ¿no? Bueno, y esto va en conexión con lo que se dice de que es importante mandar señales fuertes a los mercados. Es decir, al final podemos discutir, pueden discutir en Irlanda, en Grecia, en España, en Portugal, si los mercados se actúan correctamente o no cuando no deciden prestarnos, pero hay que entender pues que ellos lo que quieren es tener una inversión segura y no perder su dinero, y cuando empiezan a tener dudas de eso, pues deciden retirar sus posiciones de esos considerados más débiles, ¿no? Es importante lanzar señales a estos mercados, a los inversores privados que tienen el dinero suficiente para financiarnos, para que puedan seguir haciéndolo. Sobre todo pensando en un periodo de transición en el que estamos implementando reformas y entonces pues necesitamos un poco de tiempo. Bueno, y el último punto de mi charla, espero que no estéis cansando demasiado con estos temas, es ya el corto plazo, que yo lo considero, os lo he dicho al principio, el menos interesante. Y entonces para ello, he preparado la presentación que le hicimos al comisario, que presentó nuestras previsiones de otoño hace unos días, y bueno, son unas previsiones que son bastante buenas. Esto os va a sorprender, pero claro, estamos en un contexto europeo y en Europa la economía no va mal. Va mal en algunos países de la Unión Europea, pero no creo que se pueda decir que la economía alemana vaya mal cuando va a crecer un 3,7% este año. Al revés, está casi sobrecalentada. La economía belga, que es un país que tampoco es el mejor de todos, va a crecer un 2%. El paro se ha estabilizado en todas partes. Francia también va a crecer cerca del 2%. Entonces las previsiones no son malas. Es decir, lo que estamos proyectando ahora para Europa el año que viene y el siguiente, hasta 2012, es que la recuperación está establecida, es firme, frágil pero firme, pero que es un poco, no está siguiendo un paso equivalente en todas partes. Es decir, hay países que van como un tiro y otros pues que van más despacio. Las condiciones del mercado laboral también en Europa han mejorado en general. El paro ha aumentado poco en conjunto y ya se ha estancado. La consolidación fiscal se está avanzando, es decir, ya se ha llegado a los picos de déficit públicos y en todos los países de la Unión Europea se están reduciendo. Los mercados financieros funcionan mejor, aunque clarísimamente hay tensiones y no se puede cantar victoria en que está todo arreglado. Y en este contexto, nosotros cuando hacemos previsiones siempre ponemos riesgos, porque justamente como esto es lo contrario a una ciencia exacta, tienes que decir que este es tu escenario de máxima probabilidad, pero que pueden ocurrir cosas mejores y peores. Durante estos años siempre los riesgos los acabamos a la baja. Decíamos, bueno, las cosas no van muy bien, pero desgraciadamente pueden ir peor. En este otoño hemos decidido ser más optimistas y pensamos que los riesgos también hay riesgos al alza, es decir, las cosas pueden ir un poquito peor de lo que hemos dicho, pero pensamos que también hay muchas posibilidades de que fueran mejor si se dan las circunstancias. Una de las claves de la recuperación de la crisis, esto tampoco es ningún secreto, es lo que es el comercio mundial. Y aquí se ve cómo va correlado perfectamente con lo que llamamos un indicador adelantado, el PMI, que es un índice que bueno, te indica una serie de cosas de cómo están funcionando las empresas y va muy bien con el crecimiento económico. O sea, aquí se ve cómo cae el comercio mundial y cae este indicador PMI, cae el Producto Interior Bruto. Y cómo, una vez que se va recuperando el comercio mundial, se ha recuperado la economía europea. Ahora tiene una pequeña bajada, no es algo que tenga que preocupar excesivamente porque lo que se considera es que, claro, cuando la crisis tuvo su mayor virulencia en 2009, la situación fue dramática. De ese tema no he comentado, pero, por ejemplo, tenemos un caso, cuando la crisis se desató de una forma tan, tan fuerte, como las intervenciones estatales son muy importantes. Si no hubiera habido el plan de estímulo tan grande que hubo y todas las garantías estatales a todo el dinero bancario y a todas las inversiones, y con toda probabilidad la economía europea y mundial se hubiera hundido totalmente. O sea que se salvó la situación a costa de endeudarnos y de los problemas que tenemos ahora, pero fue una cosa muy positiva. Entonces, bueno, se salvó aquella situación y claro, hubo unos planes de estímulo que llevaron a la economía un poquito más alto de lo que ella, por su crecimiento potencial, hubiera llegado. Y entonces ahora simplemente pensamos que estamos en una fase de corrección, o sea, somos optimistas en que estamos en una fase de corrección y no en una fase de caída en la que vamos pues a una situación de una economía creciendo al ritmo que puede crecer. Bueno, he seleccionado, seleccionamos todos los gráficos de los famosos spreads, las diferencias entre lo que paga unos países y otros por su deuda pública. Yo creo que esto es bastante conocido. España está en la parte media, es decir, no es un país bueno, tampoco a veces hay que dramatizar más la situación. El problema de estos spreads, tanto para España como para otros países, de estas diferencias, es que no es algo que vaya poco a poco, no es algo que, bueno, va creciendo una décima cada día, entonces ya veremos si dentro de un mes tenemos problemas. No, esto llega a un punto en que es totalmente no lineal y en horas pues puede subir a tipos de interés insostenibles y el país pues entra en problemas muy graves, ¿no? Pero, bueno, aquí se ve que hay países como Portugal, y los dos rescatados, Irlanda y Grecia, que están en situaciones más difíciles que la nuestra. Esta a mí me parece más interesante la de la derecha, porque muestra una situación pues que desgraciadamente va a ser relativamente permanente, y es lo que ha pasado con el crédito. Es decir, si tomamos esta zona de aquí, crédito a empresas y crédito a hogares, tomamos los años normales, digamos, del 2002 al 2005, aquí vemos pues que incluso los créditos a empresas, bueno, tiene la otra escala, es decir, ambos crecían de una manera muy muy baja, al 1, 2, 3%, entonces luego han llegado las grandes expansiones crediticias que no han sido sostenibles y la caída. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? Bueno, pues podemos esperar que la situación se va normalizando, como ya ha empezado, y que lleguemos a una situación de crédito, pues otra vez a crecimientos similares a lo que crece la economía, al 2, 3%. Esto quiere decir que ya no creo que llegamos a ver estos crecimientos del 14, 15 en muchos años, ¿no? Pero la estadística es relativamente buena, es de un punto de inflexión y de una mejoría. Esto también va en conexión con que no puede arreglarse esto en un año, es decir, esto tiene que ir poquito a poco, los bancos tienen que ir saneando sus balances, sentirse fuertes para seguir prestando, etcétera, y esto llevará un tiempo, un año o dos llevará. Bueno, aquí estaría un poco la previsión. Me he contenido un poco de dar las cifras antes, aunque son públicas y probablemente las habéis oído ya. Tenemos esta pequeña caída, es decir, de un crecimiento. Estamos hablando en Europa de crecimientos en el entorno del 2%. Y que consideramos que puede ser más o menos igual un poco optimista el crecimiento potencial de Europa. 2% al año. Entonces, ahora tenemos aquí una previsión de este año, del año siguiente, o sea, 2011, el año que va a entrar, de ligera caída. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado, de que los planes de estímulo se han retirado y entonces pues la economía ya tiene que andar por sus propios medios y esperamos que la senda se desacelere un poquito y hacia final del año pues vuelva a retomar un poco su crecimiento potencial y se acerque al 2. Aquí hablamos de las contribuciones del PIB. Las contribuciones normalmente siempre se mida pues si es lo que se llama la demanda doméstica, que se divide fundamentalmente en consumo e inversión, y lo que es el sector exterior. Entonces, normalmente, bueno, esto es una afirmación un poco arriesgada, pero normalmente se consideran que los países deben tener una gran parte de su crecimiento basada en el consumo propio, en la demanda doméstica y en la inversión. Y en ese sentido también la previsión es bastante, bastante optimista, porque se ve como el consumo y la inversión van ganando posición respecto al sector exterior durante la previsión. Vamos a ver, esto es una previsión, luego es una cosa inventada, y vamos a ver si esto se materializa cuando el tiempo vaya pasando. Sí que se ve, por ejemplo, basándose en la economía alemana y la francesa, que ya hacen, entre las dos, hacen más del 50% de la economía europea, que esto es lo que está ocurriendo en estos países. Entonces, yo creo que hay razones para pensar que es una previsión bastante sólida. Aquí lo que os he comentado del empleo y el desempleo, es decir, las barras marcan la creación de empleo o destrucción de empleo durante la crisis, y la línea azul marca la senda del desempleo. Hay que tener en cuenta que no siempre creación de empleo implica caída en desempleo, porque si hay mucha gente que está entrando en el mercado laboral a la vez, tal vez la creación de empleo sea tan pequeña que no permita incluso que el paro baje y puede incluso aumentar. Pero bueno, en líneas generales sí que por supuesto hay una correlación entre creación de empleo y caída de paro. Aquí la buena noticia es que se ve cómo cae el paro, la mala es que los años de previsión luego todavía no se han materializado y nosotros apostamos porque este año se ha alcanzado el pico y es verdad que los datos de los últimos trimestres apuntan a una caída del paro en Europa y a una creación de empleo. O sea que no es puramente previsión, es una realidad europea. Bueno, este es un poco la situación, yo creo que en un gráfico que se ve muy bien, de lo que ha pasado con las finanzas públicas, ¿no? Es decir, los ingresos, curiosamente, no han caído demasiado durante la crisis, ha habido caídas. En España han caído mucho, por las características especiales de la economía española y los impuestos asociados no solo a la construcción, sino a todo lo que la construcción movía. Pero en Europa no ha habido una caída muy sustancial de los ingresos. En cambio, lo que hubo es, para salvar a la economía en un momento dado, pues se hicieron estos planes de estímulo enormes y las garantías y todo esto que ha creado esta brecha gigantesca de déficit pues de 6 puntos, más de 6 puntos de media europea, que es una cosa históricamente que no, nunca vista. Esta gráfica es interesante también porque marca dos cosas. Lo primero, cuál ya es numéricamente la situación de las finanzas públicas europeas. Se ve que estamos pues en el entorno de un 7% de déficit y, lógicamente, la deuda, que es el de abajo, pues va creciendo unos 7 puntitos, un poquito menos, pero básicamente hay una relación entre lo que te endeudas cada año y lo que crece tu deuda. Por lo tanto, claro, el mantener un déficit grande en muchos años implica que tu deuda se dispara enormemente. Y este concepto de abajo, el segundo, el que se llama el ajuste, el balance ajustado de ciclo, este te indica más bien qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una crisis. Es decir, qué es con lo que nos vamos a quedar si la crisis se quitara. Le quitamos el ciclo, los gastos que han sido asociados al ciclo. Y aquí vemos que aunque las cifras son menores, son muy preocupantes, porque lo que uno tendría que esperar es que ajustado de ciclo fuera cero. Y en cambio la realidad actual es que tenemos menos 2,3 y este año menos 2,5. Es un déficit estructural muy grande, sobre todo para la Unión Europea en su conjunto. ¿Cuáles son las previsiones? Las previsiones son bastante positivas y basadas en hechos reales. Esto no es una previsión, sino en los planes de los gobiernos de reducir los déficits. Entonces, aunque el déficit de los estados en conjunto va a ser el 4,2 en 2012, tenemos, digamos, la buena noticia de que ya el estructural, el después de la crisis, está en torno al cero, con lo cual ya es una situación que te permite respirar muchísimo mejor. Bueno, y esto casi para terminar, pues sería el tema de los riesgos, que yo creo que es una parte muy interesante de todas las previsiones económicas, porque te dicen muchas cosas de por dónde pueden ir los tiros. Es decir, hay riesgos al alza, si se produce un, aquí pone un rebalanceo más fuerte del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Pues es lo que os he dicho antes, que sea aún más sobre el consumo y la inversión privada, interna, que no dependamos tanto de las exportaciones a otros países. Por supuesto, si la economía alemana sigue tirando y se convierte de nuevo en la locomotora europea, veremos efectos probablemente más pronunciados en el resto de economías europeas vía exportaciones, y el crecimiento europeo puede ser algo mayor. Y este también lo he señalado antes, puede haber efectos confianza, efectos optimismo en la población más grandes de los esperados, y que son tan difíciles de medir que es muchísimo mejor ponerlos como un riesgo al alza que intentar medir lo que no se puede medir. A la baja, desgraciadamente, los países asiáticos, etcétera, podrían demandar menos nuestros productos y entonces pues tener una caída o una desaceleración en nuestras exportaciones pues más mayor de lo previsto. Podría haber tensiones en los mercados financieros, pues que no estén ahora tampoco en la agenda. Y también no solamente no habría efectos confianza, sino podemos tener un impacto a corto plazo de las medidas de austeridad mayor de la prevista. Y esto también deprimiría la economía. Esta es la tabla de resumen, un poco de toda la previsión en un solo cuadro, en el que vemos pues como el PIB este año está previsto que crezca un 1,8, el siguiente prácticamente lo mismo pero un poquito menos, y en 2012 alcanzaría la barrera psicológica del 2%, con un consumo privado en aceleración, con una inversión, si no es en aceleración, aquí vemos el efecto del final de los planes de estímulo, donde la inversión podría ser un poquito negativa y ya a cero el año siguiente. El empleo empezaría a crecer, la tasa de paro iría bajando, la inflación se mantendría controlada durante todo el periodo, la previsión de déficit público iría bajando en la línea que hemos visto, y la deuda pública desgraciadamente seguiría creciendo, porque mientras esto tenga una cifra de esta magnitud no puede ser de otra manera. Y esto sería todo, y estoy a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacerme.
Muy bien, pues empezamos. Turno de preguntas. Vuestro siempre es así y hay que romper el hielo. ¿Quién es el primero o primera? Bueno, me van a permitir entonces que empiece rompiendo hielo. Yo me acuerdo que hablando una vez con José María Veaga, él hablaba de un factor que él está estudiando mucho, que es la confianza. Uh-huh. ¿Qué factor, qué te parece, Javier, que tiene que ver la confianza con la evolución de la economía del país? No sé si te puedes acercar un poquito a España o...
Bueno, lo he nombrado en varias ocasiones, ¿no? La confianza, incluso cómo se intenta modelizar en la teoría económica, ¿no? Los factores de confianza. En todas las economías la confianza es fundamental, sin ella no puede funcionar nada, y si todos pensáramos que mañana todo va a ir mal, pues nadie haría nada. Entonces siempre todos los crecimientos económicos se basan en que los empresarios cuenten con que van a recuperar el capital con un beneficio, que los consumidores piensen que les merece la pena gastar algo y no ahorrarlo porque el futuro va a ser peor. Entonces yo creo que en España ha habido, sí, sin ninguna duda, la confianza ha jugado un papel más bien negativo en este tiempo, ¿no? Porque no se ha generado una situación por parte de los agentes sociales, del gobierno, en la cual se pudiera entender bien qué estaba pasando, a lo que nos enfrentábamos y cómo lo íbamos a arreglar. Si no, pues se ha intentado un poco quitarle hierro al tema y, bueno, pues ya vamos a salir, vamos a hacer esta pequeña medida. Y en ese sentido yo creo pues que la situación que se está produciendo últimamente puede dar sus beneficios, no mañana, pero en el medio plazo. Por nombrar las previsiones de la Comisión para España en concreto, la previsión para 2011 es bastante mala, es una previsión de crecimiento, creo que si recuerdo de memoria, 0,7, que es prácticamente no decir nada. Pero en cambio la previsión para 2012 es más optimista, supera el 1,5 me parece. Es porque, entre otras cosas, se han introducido esos factores de confianza, se piensan que las reformas dolorosas que se van a implementar van a estimular a los agentes de que se está yendo en el paso adecuado, y en ese sentido la economía se va a recuperar. En un análisis ya un poquito más profesional, digamos, pues claro, habría que ver lo que os he comentado antes, si se considera que la sociedad española es una sociedad, lo que se dice, ricardiana, o es una sociedad keynesiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evidencia econométrica anterior es que España más bien es una sociedad más de tipo keynesiano. Los efectos de confianza son pequeños. Pero yo creo que tampoco por eso hay que pensar que la situación va a ser así, porque uno de los puntos por los que las predicciones económicas fallan tanto es porque al ser una ciencia social, la gente reacciona de manera diferente a las situaciones diferentes. Entonces, todo lo que has hecho en el pasado no vale para nada y tienes que volver a empezar. Y yo creo que en esta crisis la sociedad española ha aprendido muchísimas lecciones. Y esto quiere decir que tal vez ahora las reformas se entiendan mejor porque se hacen y que son necesarias, y esto haga que los niveles de impacto de la confianza en la economía sean bastante mayores.
Se puede hablar en Europa de lo que clásicamente se ha comentado como división del trabajo, y de ser así, ¿en qué grupo quedaría incluido España?
En Europa se ha producido de facto una división del trabajo muy fuerte con el desarrollo que ha sufrido Alemania en estos años. Igual para contestar a eso hay que explicar un poquito, porque todo el mundo sabe que Alemania va muy bien, pero a veces la gente no ha sabido lo que ha ocurrido en Alemania, ¿no? Y por qué ellos ahora se sienten tan fuertes y tan confiados en que lo que han hecho está bien. Alemania sufrió lo indecible con la unificación. La unificación se hizo de acuerdo a la situación clásica, la economía clásica. Vamos a hacer muchas carreteras allí, vamos a invertir mucho en edificios, vamos a trasladar el gobierno. Y resulta que la cosa no funcionó, pero no funcionó un año, va, el año que viene ya va a ir mejor, siguió sin ir mejor, al año siguiente lo mismo, y pasó un lustro, casi una década, y aquello no. Es decir, la diferencia entre las dos Alemanias, no digo que fuera la del comienzo, pero el resultado fue decepcionante. Entonces los alemanes dieron un cambio de rumbo total y absoluto a final de los 90, a principios de los 2000, en el cual se decidieron a implementar estas políticas estructurales. Y a ver, que hay que reconocer modestamente que el mérito que tienen es extraordinario, porque las han aplicado en épocas de bonanza, que es cuando es más difícil, es cuando es más fácil implementarlas porque la economía sufre menos, pero es cuando es más difícil desde el punto de vista de la política, porque, es decir, Schröder perdió su cargo por este tipo de reformas. Hicieron una contención salarial brutal en un país muy rico, hicieron unas flexibilizaciones del mercado de trabajo tremendas, y eliminaron cantidad de beneficios sociales que tenía el país. Y lo que hicieron más mérito, las cosas no funcionaban, seguían sin funcionar, y han estado prácticamente 8 años implementando reformas durísimas que no han dado ningún fruto. Pero este aquí que ha llegado la crisis, y Alemania ha pasado por la crisis como si no le hubiera ocurrido nada prácticamente. Al contrario, yo creo que ha sido un gran ganador de la crisis. Tuvieron una gran caída de PIB el año, o sea, el 2009, pero ni aumentó el paro. El gobierno no tuvo que implementar una serie de medidas que llamaron el paro parcial, que también se implementaron en otros países, que simplemente les decían a las empresas, no despidáis porque esto es coyuntural y os vamos a pagar una parte. Y ha funcionado muy bien, las empresas alemanas han vuelto a funcionar un año después, ha sido una medida relativamente barata y muy eficaz. Y bueno, y entonces vamos a la respuesta a la pregunta. Alemania hoy día es un país que tiene tecnología en un sector que se consideraba, pues que ya no era un sector de países como el alemán, que es en la ingeniería mecánica, en todo lo que son manufacturas industriales, tienen muy buenas ideas, hacen productos que van siempre un pasito más de lo que hay en el mercado, venden en todas partes del mundo, en Asia se están poniendo las botas de vender, y en Europa, claro, porque venden maquinaria cara a muchos países, incluido el nuestro, ¿no? A precios muy caros, pero son los únicos que las producen. Entonces, ellos están muy especializados en este tipo, aparte de tener también un sector servicios potente, pero bueno, eso ya va más en línea con el motor que su industria. El resto de países, se ha creado esta zona central de Europa, a la que siguen Holanda, siguen los países nórdicos muy bien, parte de Francia y parte de Italia, y claro, luego el resto se ha quedado un poco la periferia. Tampoco es algo peyorativo, ¿eh? No hay que considerar que la periferia es algo peyorativo cuando lo dicen, pero es una realidad económica que son países, somos países, Grecia, España, Portugal, también Irlanda, los países del Este. Buena parte de la economía francesa, buena parte de la economía del Benelux, que se han quedado pues en unas áreas de tecnología más media, yo no diría baja, creo que sería injusto que se oye, es tecnología media, y en algunos sectores incluso tecnología media alta, pero no con una masa crítica suficiente. Y claro, esto nos hace ser cada vez más dependientes en muchos sentidos de los alemanes, porque esa es la clave por la cual estos países, como España, Portugal, tenemos un déficit exterior. Es porque no somos capaces de exportar lo suficiente. Y ellos exportan muchísimo. Entonces, claro, ellos tienen unos... Cada año cierran con 50.000, 100.000 millones más de euros en el bolsillo, ¿no? Que los agentes los ponen en los bancos y los bancos luego los prestan aquí y allí. Mientras que a nosotros nos pasa lo contrario, que cada año necesitamos esos recursos de fuera. Por lo tanto, sí, se está instalando en Europa la Europa a dos velocidades económica, que eso al comienzo de la zona euro no era así, parecía al contrario, que estábamos convergiendo, y ahora pues está produciendo un proceso otra vez de cierta divergencia, pues que no es positivo y que hay que intentar frenar a base de trabajar duro, de reformas, de la educación, de tener mucho cuidado con el sistema educativo. Y bueno, pues otro país que no se habla del norte, que no hemos hablado, es de Finlandia. Finlandia y Suecia tuvieron su propia crisis hace unos años, una crisis que pasó muy desapercibida porque fue una cosa muy regional, a finales de los 90. Suecia llegó a tener un 15% de déficit público, que no sé ni si Irlanda lo ha llegado, ni Grecia lo ha llegado a alcanzar, por ahí por allá. Suecia, con su estado del bienestar y todo, tuvieron una hecatombe bancaria y llegaron a tener un 15% de déficit público. Pero también, si se ve la historia económica de lo que pasó allí, la reacción de los suecos fue ejemplar. Dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Y en 3 años tenían ya las cuentas equilibradas. Finlandia, en concreto, tenía un sistema educativo ramplón y decidieron apostar por la educación, de manera que los profesores se convirtieron en gente clave en la sociedad, muy bien pagada. Y ya veis ahora en los informes PISA, pues Finlandia es el primer país europeo y el tercero del mundo, ¿no? Entonces son cosas que tampoco son a tan largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que hay que apostar por ello y poner medidas más a más corto plazo para paliar los grandes problemas. Entonces sí, la respuesta a esa conclusión es sí. Estamos entrando en una Europa a dos velocidades donde Alemania se está convirtiendo en el líder europeo clarísimamente sobre Francia, clarísimamente.
Parece que uno de los problemas que tenemos en España es la baja productividad, ¿no? Con respecto pues, a los demás países europeos y tal. ¿Cuáles crees que serían los aspectos principales a potenciar, pues esa media docena o no sé cuántos, para incrementar la productividad?
Bueno, ya he comentado que la charla de hoy no es sobre España, entonces esa pregunta ya que está un poco al límite, porque yo no sé, ya no soy la persona adecuada para responder a eso después de ya llevar 2 años y medio sin trabajar en España, ¿no? Pero es una pregunta que se puede responder de una forma bastante general, porque al final en todos los países es el mismo problema. Hay que decir que en España, algo que tal vez no sepáis, es que la productividad ahora en la crisis ha aumentado mucho, y esto suele ocurrir en todas las crisis, pero en España se ha acelerado bastante. Y esto ocurre porque, aunque es verdad que estábamos mal, tampoco hay que exagerar, es decir, la productividad española no es tan baja, es muy baja para la ambición que debe tener el país. Es decir, ¿por qué España tiene que tener una productividad más baja que la alemana? Yo sinceramente no lo veo, es que no sé por qué, y la tiene, ¿no? Y que estos países. Ocurrió que con el boom de la construcción, por las características del sector, que es muy intensivo en trabajo, pues claro, un sector que crece muy intensivo en trabajo es un sector que no aporta nada a la productividad, todo lo contrario, en términos agregados. Entonces, claro, ahora al ser un sector que ha caído mucho, la productividad media, la productividad aparente que se dice, pues ha acelerado mucho. Entonces ahora digamos que estamos en una situación que, como yo le oía decir a un compañero, sí, estamos ganando productividad, pero de la mala, ¿no? De productividad que no es de crear grandes complejos industriales de I+D, sino es una productividad estadística. Pero reconociendo que antes también no actuaba en nuestra contra, antes perdíamos productividad de la mala también, o sea que no pasa nada. ¿Cómo habría que mejorar la productividad en todos los países europeos y en España también? Pues hay que empezar por el sistema educativo, lo repito de nuevo porque yo pienso que es la base de todo. No hay que obsesionarse, en mi opinión, con hacer una política industrial. Es decir, cuando las bases son sólidas, las empresas surgen solas, pero sí que puede haber ayudas puntuales a los sectores. A los sectores de alta tecnología, a los sectores, por ejemplo, exportadores. En España se han hecho cosas, pues se pueden hacer más. Ayudar a las empresas a abrir mercados en Asia. Hay que disminuir todas las barreras a la entrada, lo que es la competencia, porque eso impide también a muchos sectores de desarrollarse y muchas veces en los países los sectores se desarrollan porque ha habido una política de permitir que estas industrias florezcan. Hay que hacer muchas más cosas. Por ejemplo, no puede ser que el crear una empresa te lleve muchísimos días y muchísimo trabajo. Hay que tener, desgraciadamente, flexibilidad laboral. Es decir, no puede ser que una empresa contrate a una serie de trabajadores y ya tenga que funcionar con ellos de manera permanente. Hay que hacer las cosas con cabeza. Evidentemente no se pueden hacer tonterías, pero la gente tiene que tener la posibilidad de ajustar sus plantillas de una forma más flexible. No solo esto, hay que poder contratar la movilidad, hay que ser capaces de contratar. Yo vuelvo a la movilidad, que hoy lo he nombrado muchas veces. Es decir, a veces en determinados sectores industriales, en las zonas geográficas, no prosperan porque no encuentran la mano de obra adecuada en esa región y no son capaces de atraerla. Esto, pues eso, ves regiones más dinámicas, aunque he comentado que es un problema a nivel de toda la Unión Europea, en España es mucho más grave. Entonces, hay sitios como Alemania, la zona del Benelux, Inglaterra. Los ingleses, por ejemplo, son viajeros por naturaleza, ¿no? No tienen ningún problema en irse a la India, ¿ya? Y a sitios raros, y dentro de Europa igual, ¿no? Entonces, esto, visto desde los puntos de vista, es muy importante. Un mercado laboral móvil y flexible permite a las empresas aumentar muchísimo su productividad. Y también hay otro tema, que es la mentalidad y la ambición del país. A veces en países europeos, y entre ellos España, se observa que falta esa mentalidad, esa ambición por hacer las cosas mejor que nadie, ¿no? Y queremos, bueno, pues que esta situación de privilegio europeo dure por siempre. Y cuando ves lo que se está haciendo en Asia, ese trabajo tan constante, tan tenaz, pues te asustas un poco, ¿no? Y más viendo las cifras de población que tienen esos países, que no solamente trabajan en esa dirección, sino que son 1.000 millones y dices, pues somos muchos menos. En fin, esa sería, yo creo, un poco a grandes líneas la política que hay que hacer.
Sobre la movilidad, se ha pensado, bueno, el problema de la movilidad, pues, un factor importante es el idioma, ¿no? ¿Se ha pensado en la Comunidad Europea implantar algún tipo de idioma europeo?
No, la respuesta es clarísimamente no, porque la política oficial es la contraria. Es decir, la política oficial de la Unión Europea es la del mantenimiento de los idiomas oficiales, la de su potenciación y la de huir de todo lo que sea una homogenización idiomática. En la Comisión tenemos tres lenguas de trabajo, que son, por razones históricas, el inglés, el francés y el alemán. Pero lo que ocurre es que este es otro ejemplo de que tampoco la política económica debe inmiscuirse en todos los ámbitos. Es decir, había dicho, pues, la política industrial, ¿no? No hace falta cerrar las políticas industriales, sino permitir que las empresas florezcan y dar las bases para ello. Con el tema del idioma es lo mismo. Es decir, estamos ya en una etapa en la que hay un idioma dominante, esto lo sabemos todos, y es el inglés, y con el inglés se trabaja en toda Europa. Es decir, entonces lo que sí que hay que conseguir es que en países como Francia y España, que tienen un idioma propio muy dominante, haya una conciencia de que es muy importante hablar un inglés correcto y para salir fuera. Porque yo entiendo también que una de las grandes barreras a irse fuera de España es el miedo al idioma, pero tampoco creo que esa sea la barrera principal, porque se ve que la movilidad dentro de España tampoco es excesiva y las estadísticas lo demuestran, que la gente no sale de su provincia y ahí no hay ninguna barrera idiomática. Normalmente, por ejemplo, en una ciudad como Bruselas, donde el inglés no es un idioma oficial, en todas las empresas se trabaja en inglés, con lo cual no hay grandes problemas. Yo creo que en muchas multinacionales españolas también se trabaja mucho en inglés. Es decir, es el idioma que hay que aprender, pero eso entraría más dentro de lo que es el sistema educativo. Y sí que es un aspecto en el que yo creo que se han dado pasos adelante, pero allí fallaría nuevamente la mentalidad de los padres hacia los hijos, muchas veces de los propios alumnos, ¿no? De que no ven la importancia de este tema.
Ha faltado poco.
No sé muy bien cómo hace la pregunta. Digamos que uno de los que más perjudica a España es los 17 reinos independientes, que luego cada uno crea sus propias normas, crea sus propias trabas, o incluso quiere ser más exigente que el de al lado. Entonces, al final, resulta que es mucho más difícil montar algo en España que montarlo en Asia o en la Holanda. Entonces, luego también el problema es que muchas de las razones sociales están fuera de España. Es que eso es un problema importante.
Bueno, el estado de las autonomías no es un problema en sí, ¿no? Lo que puede ser un problema es que efectivamente se crean trabas, porque para un determinado tema necesitas una licencia en 17 comunidades. Yo, viniendo de donde vengo, donde estamos siempre con el mercado único europeo, pues evidentemente eso no nos parece bien, y en muchas ocasiones lo hemos dicho públicamente, que el estado autonómico hay que racionalizarlo y hay que evitar cualquier problema en el mercado interno, que además estaría contrario a la ley europea. Dicho esto, yo creo que las autonomías también aportan mucho de cercanía al ciudadano, y claro, ahora hay un gran debate abierto sobre si los recursos que manejan lo hacen de manera óptima. Evidentemente, ahora es el momento ideal para hacer un análisis de si hay duplicidades, de si no las hay, de si se pueden ahorrar costes aquí y allí y si en algunos aspectos se ha llegado demasiado lejos. Yo, aparte de las anécdotas que a veces salen en la prensa, ¿no?, sobre tener gastos que parecen absurdos, creo que el punto que has comentado es uno de los claves. No puede ser que el Estado autonómico sea una barrera de entrada. Y es una de las cosas que yo he comentado de las políticas que hay que implementar. Porque es que a veces no nos damos cuenta, pero la competencia no es perfecta, ni muchísimo menos en muchos sectores. Hay muchísimas regulaciones y trabas que vienen de muy atrás y que nunca han sido eliminadas. Esto pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en España, y la gente se resiste. Y de hecho, una de las... Cuando estudias un poco la evolución de la construcción europea de los años 50, te das cuenta que uno de los puntos clave son una serie de sentencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo, sentencias claves en temas muy sencillos como estos de barreras a la entrada. Hay unas sentencias de los años 60 sobre cosas tan peregrinas como que un productor holandés no podía vender sus licores en Alemania y en teoría, según el tratado, podía. Y ganó esa sentencia y a partir de esa sentencia se creó una jurisprudencia que nadie podía impedir a ningún fabricante de ningún producto europeo venderlos en otro sitio, siempre que cumpliera la reglamentación. Entonces, bueno, la pregunta que has hecho es muy abierta y yo creo que la respuesta es un poco abierta también. Evidentemente, el gobierno central, los autonómicos y la sociedad en su conjunto tienen que repensar el Estado que queremos para el futuro. Y no puede ser que existan barreras de ningún tipo al libre comercio dentro de España. La primera parte de la pregunta no la he entendido.
La primera pregunta es,
¿sobre España?
¿Cuál es el lugar de España a nivel fiscal dentro de Europa?
Sí. Lo que pasó en el norte, ¿no? La situación de España es una situación muy extraña porque es un país que venía de superávit, había muy pocos países con superávit. Llegó la crisis y como tenía una estructura de impuestos, yo diría que no óptima para una situación de este tipo, se produjo un déficit brutal. En términos de déficit es uno de los peores países. Es decir, Grecia ha sido el campeón porque mintieron en las estadísticas y entonces no se vio lo que había. Y ha habido países como Irlanda que también nos han superado, pero después prácticamente viene España y un poquito después Francia. Y había una serie de países que no han tenido un déficit exorbitado, ¿no?, como Bélgica, Alemania, que han andado en torno al 6%, un 6% bajo. Lo grave que ha ocurrido en España, esto la verdad es que no voy a decir nada nuevo, esto se ha escrito en la prensa muchas veces, es que aunque muchas veces el gobierno se ha intentado excusar diciendo que nuestra deuda es baja, y esto es cierto, esto además es muy importante y es cierto, porque es que si no fuera así, la situación habría sido de otra manera mucho peor. Los inversores cuando van a comprar deuda española no miran tanto el nivel de deuda, que evidentemente lo miran, sino miran la generación de deuda, que en España es mucho más alta, es del 8 o 9%, ha llegado a ser del 11% el año pasado, y la capacidad del país para generar nuevos recursos, es decir, nuestro crecimiento potencial. España podrá generar nuevos recursos en el futuro, por tanto yo puedo invertir en una letra 10 años y no voy a tener problemas en cobrarla. Y ahí es donde ha surgido y está todavía el debate en los mercados europeos sobre si España va a ser capaz o no de generar la riqueza suficiente para ir pagando la deuda que tiene. Entonces, resumiendo, si se hacen las cosas bien y se consigue controlar el déficit, la situación española es una situación bastante buena, porque incluso con todo lo que ha aumentado la deuda, ahora estamos en el entorno del 60 y tantos, que es una cosa muy asumible para un país del tamaño de España, 60 y tantos% del PIB, y es una cosa sostenible y se podría incluso disminuir con una política fiscal adecuada. Las dudas de los mercados es si España va a conseguir bajar de la barrera al 3% en el año 2013, que es lo que hemos marcado en Bruselas como el fecha límite. Este año que viene, según el presupuesto del 2011, se va a bajar al 6%, y yo creo que con el presupuesto que se ha hecho es factible. Creo que nuestra previsión era del 6,4, pero yo creo que tampoco hay que dramatizar, es decir, el 3,6,4, un país no se hunde. El gran test España lo tiene el año que viene, porque ya se han hecho muchos recortes, ya lo sabemos todos bien, se están tocando muchos elementos del presupuesto, pero aún así nos vamos a quedar sobre el 6% y de ahí hay que bajar otros 3 puntos. Entonces, en cuanto los mercados detectan un punto de debilidad en el cual no se cree que España va a ser capaz de bajar el 6%, se produce una crisis. En ese sentido, la comunicación es importante, que el gobierno sea creíble y que se sigan haciendo cosas. En cuanto a los países nórdicos, la salida fue de tipo más bien keynesiano. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente se salió, también los efectos confianza fueron fantásticos. Pero la respuesta del gobierno sueco fue de recortar gastos a montón, o sea, una cosa totalmente keynesiana y estándar. Es decir, esto es insostenible, hay que subir impuestos, hay que bajar gastos, y esto fue lo que se hizo. Pero la sociedad reaccionó muy bien y en 2 años Suecia ya se puso a crecer a tope y las finanzas públicas se pusieron equilibradas. Ahora bien, vamos a decir una cosa también en contra de Suecia para no pensar que los nórdicos lo hacen todo bien y nosotros no. Fue una crisis solo de 2 o 3 países. Entonces, claro, no es lo mismo cuando tú tienes acceso a la financiación alemana y Francia porque lleva todo muy bien, cuando tú tienes acceso a purgar mano de obra que puedes mandar fuera, cuando tú puedes... cuando todo el mundo está funcionando y tú no, la gente te puede ayudar muy fácilmente y sobre todo si tienes un plan de ajuste creíble. El problema de esta crisis es que ha sido la primera de la era de la globalización y hemos ido todos hacia abajo a la vez. Y eso también se ha visto un punto débil de la globalización. Es decir, que antes las crisis eran locales y entonces siempre había una zona, la crisis asiática, pero Estados Unidos iba bien, entonces chan. Ahora, con toda la economía mundial interconectada, tenemos el problema de que cuando hay una crisis no hay nadie al rescate. Entonces nos tenemos que rescatar nosotros mismos y eso es un poquito más complicado.
Bueno, pues ahora ya parece que sí. Conectando con lo que preguntaba Eneco ahora, José María Galeaga, es director general del Instituto de Estudios Fiscales y Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la UNED, responderá un poquito a instrumentos y medidas para la recuperación económica española. Yo quería agradecer especialmente a Javier el que le haya dado la conferencia, porque sé los problemas laborales que ha tenido, el exceso de trabajo que ha tenido estos días, sé lo que le ha costado prepararla. Te lo agradezco especialmente, sé que es por cariño, pero da igual. Y también decir eso, pues que encima hemos aprovechado un viaje a Javier a España, que lo ha hecho de forma absolutamente altruista, y los ponentes que lo hacen así, pues me gusta decirlo. Nada, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos, esperamos que tengan una buena noche mañana, que la Navidad, a pesar de la situación.